micrófono de Alicia Perris.
Bienvenidos a una nueva entrega del micrófono de Alicia Perris. Hola, Alicia.
Hola, Raquel. Hacía un tiempecillo que no nos oíamos. ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de volver a compartir estos minutos en tu programa, en un programa especial de homenaje a alguien que nos acaba de dejar, al diseñador, al modisto Albert Elbaz. ¿Qué nos quieres decir para comenzar a glosar su figura?
Albert Elbaz falleció en París hace muy pocos días, por lo que nos parece bien rendirle un merecido homenaje en el micrófono. Si te parece bien, Raquel, podemos comenzar, como hacemos en estos casos, con algunos apuntes de su biografía, aunque era bastante conocido, y a partir de ahí vamos abriendo campo.
Me parece estupendo.
Releyendo cosas en varios idiomas, como hacía él, como utilizaba él, encontré, para empezar, que sus conceptos fundamentales y los que aparecen en su web son love, trust and respect, amor, confianza y respeto. Albert Elbaz fue un diseñador particular conocido por su trabajo al frente de Lanvin, donde dirigió sus colecciones femeninas desde 2001 hasta 2015. Muchos años, si tenemos en cuenta su bastante corta vida para estos tiempos, ¿no? Él había nacido en Casablanca, pero era de nacionalidad israelí y se había formado en moda en el Shenkar College of Design. Elbaz apuntaba muy alto cuando estuvo en las grandes casas de moda con Geoffrey Beene, Guy Laroche, Yves Saint Laurent. Son solo algunas de las firmas donde trabajó antes de entrar, como decíamos, en Lanvin, y esto le valió de como el mejor ejercicio de aprendizaje posible. Tanto de este lado del Atlántico como del otro, desarrolló unas aptitudes para la costura rodeado de un entorno delicado y mágico por su saber hacer y yo creo también y sobre todo por su temperamento. Para su entierro, que fue en Israel, Albert Elbaz tuvo una ceremonia emotiva y, de acuerdo a las medidas sanitarias de la pandemia, tenía 59 años y murió de COVID en París en un hospital de un infarto después de haberse puesto la pauta completa de vacunación contra la enfermedad y haber permanecido varios días en coma inducido. Sin comentarios. Parece que había pillado la variante sudafricana de la enfermedad, no se sabe muy bien, o creo que se sabe demasiado, dadas las circunstancias. Fue el pasado 24 de abril, el funeral fue en Holon, una ciudad de Israel que queda próxima a Tel Aviv, donde están enterrados sus padres. Él era peluquero y era pintora, con lo cual podemos pensar que de casta le viene al galgo. Y así... Bueno, fue una sorpresa, parece muy desagradable. Entonces, el mundo de la moda internacional se vistió de luto, sobre todo en las redes sociales. Y aunque Israel es uno de los países con mayor número de vacunados, la llegada de Europa, de amigos de Elbaz al entierro y de familiares, obligaron a precauciones, muchas precauciones anticoronavirus. Por eso se vio a sus hermanas vestidas de pies a cabeza con traje sepi. En el funeral estuvieron Alex Ku, que era socio del diseñador, amigos y personajes de la industria de la moda de Israel también, claro. Él había nacido en Marruecos, pero como decimos, se crió en Holon y como dijo Ku, fue de allí de donde había salido con poco dinero y tan solo con una maleta llena de sueños, esperanzas y un talento muy puro e intuitivo, ¿no? Entre 2003 y 2015 modernizó la moda, hizo de sus desfiles un verdadero evento cada vez que aparecían en París y hizo que famosas europeas, personajes de Hollywood, Máxima de Holanda y otras, vistieran diseños de Lanvin. En Argentina, alguien cuenta que Patricia Rosella de la Giovan Paola, que deben ser gente bien, seguramente, también sumaron vestidos y abrigos del diseñador, que en las etiquetas de las prendas estampaba la fecha de la colección. En su despedida, Alex Ku estableció que como marca idiosincrática en todas las propuestas de Albert, la humildad que lo acompañó a lo largo de la vida, siempre discreto, siempre en el anonimato, ya en el año 2020, después de haber estado bastante tiempo fuera de la industria, regresó con un proyecto ideado para seguir dando a la mujer la oportunidad de ser ella misma, mientras desligaba la moda de la visión meramente estética, lo cual es una obra realmente de enjundia, ¿no? Y AZ Factory, o AZ Factory, fue el proyecto con el que volvió a la moda, como decimos, y hablaremos si queda un momento sobre esta aventura al final del programa, ¿no? Entonces, en esta rentrée, su importancia, su norma fue separar el trabajo de lo establecido en cuanto a los tiempos de la industria, las colecciones, para poder apostar por la temporalidad y la moda de autor. Y es, según parece, aunque no seamos expertos, es evidente esto que es complicado. También lo explicaba la revista Forbes, diciendo no siempre las normas amparan, casi siempre ahogan, como le gustaba referirse a Albert cuando le hablaban de códigos. Él dijo que AZ Factory no haría colecciones cápsula, una palabra, que un concepto que se puso muchísimo de moda durante la pandemia, ya que solo limitan la creación de historias. También revalorizó la artesanía, que había sido desbancada por la llegada del fast fashion, para crear un mundo de armoniosa convivencia entre el trabajo hecho a mano, esto es muy francés, y la tecnología, siempre y cuando esta última sirviera como muleta y no como apisonadora. Y ahora que acabamos de pasar la fiesta del 2 de mayo, habría que recordar que esto muy francés, aunque a algunos no les gustara, fue uno de las grandes aportaciones positivas de Napoleón Bonaparte, desarrollar hasta los extremos la capacidad humana de vestir la cotidianidad de arte y de belleza, ¿no? Bueno, este excursus que me ha salido así, es que siempre lo pienso, ¿no? Francia cuenta con una cantidad de amanuenses que muchos quisiéramos para nuestros lugares de trabajo y de vida, ¿no? Entonces, retomando, en sus 50 años, 59 años de vida, Elba se transformó en una figura ilustre también en la industria textil, y luchó por la inclusividad en cada proyecto que lideró como marca propia y ajena, y cultivó su idea de enseñar para aprender en esto que también me resulta muy cercano. Creo que se lo podría llamar a Albert un maestro. Entendió algo muy importante: el error de la moda sobre una pasarela, es decir, que prendas imposibles de vestir solo para satisfacer la mirada de quienes nunca se las vayan a poner, es lo que se exhiba, se venda y se publicite descaradamente, ¿no? Entonces sí aprendió, en cambio, que cambiar el mundo de una historia que parecía contarse sola pasaba por rodearse de quienes no se parecen a ti, ¿no? Algo importante, porque somos muy narcisistas los humanos y siempre tratamos de construirnos un mundo fotocopiado, porque eso parece ser que da seguridad, ¿no? Y también comprobó que el discurso femenino no demandaba prendas preciosas, sino cómodas, aunque la segunda, la belleza, la estética, no tenía que excluir la comodidad. Y entonces se entendió muy bien el mundo femenino como la simple creación de una cremallera de espalda que muy a menudo ponía sus vestidos para que la mujer pudiera subirse este adminículo, digamos, de ropa sin ayuda de nadie. Esto es un símbolo, con lo cual creo que destrozaría gran parte de la filmografía de muchas décadas de cine, ¿no? Donde veíamos a la señora darse la vuelta y pedir al galán de turno que le subiera efectivamente la cremallera, y con todo lo que esto puede y pudo significar, ¿no? Hablando otra vez de Lanvin, convirtió a la Maison en el epítome de la sofisticación y en un gran éxito de ventas, algo que va siempre en paralelo al mundo del diseño, y demostró cómo un trabajo impecable y una férrea dedicación puede conseguir traducir los sueños en prendas, ¿no? En 2015 abandonó la dirección creativa de Lanvin, Y él dijo que explicó claramente que había sido por decisión de la accionista mayoritaria, pero no dejó de agradecer a todos los maravillosos compañeros que lo habían que habían trabajado con él en los talleres y que habían apoyado su trabajo. Y se quedó un poco, digamos, desconectado de este mundo exhibicionista hacia afuera. Ya no quería dibujar como expresó ni tocar las telas, aunque me seguían gustando las mujeres y muchas me preguntaban, ¿cuándo vas a volver? Lo que hizo, en cambio, porque no quería, digamos, el retorno a este mundillo tan feroz, es empezar a dar masterclasses en distintas escuelas de diseño. Él decía, vivimos en un mundo en el que si no tienes la talla S y 18 años, eres viejo, y eso no lo comprendo. Tras 4 años de silencio, en otoño del 2019 presentó una colaboración con la firma de calzado italiana Tod's, que tiene unos zapatos preciosísimos, fuera del alcance, pero muy bonitos, y uno también puede disfrutar viendo cómo los demás se ponen las cosas o cómo aparecen en las revistas de moda. Y a propósito de esa conjunción creativa, dijo, en un desfile, lo más importante son los zapatos, el peinado de las modelos y la música, no la ropa. Los zapatos siempre han sido muy importantes para mí. Además, ahora puedo permitirme el lujo de hacer solo lo que quiero y con quien quiero. Voilà, toda una declaración de principios. Luego se alía con la firma suiza Richemont, que es la propietaria de Cartier, Montblanc, Chloé, las webs Yoox y Net-a-Porter, para crear esta AZ Fashion de la que hemos hablado. Y también era muy modesto porque cuando llegó a Lanvin y a Yves Saint Laurent, con los que colaboró 3 temporadas, decía, no, él pensaba que no había que decir todo lo que habéis hecho está mal, vamos a empezar de cero, sino de alguna manera incorporar lo que era tradición en cada casa y aggiornarlo, mejorarlo, ¿no? Fue muy desgraciada su desaparición, muy llorada, y Chloé Sevigny en su cuenta de Instagram escribió, gracias Albert Elbaz por los muchos regalos que nos hiciste, ¿no? Y él había, bueno, había comentado algo realmente tierno y que très touchant, como dirían los franceses, que conmueve, que tenía 3 objetivos para después de la pandemia: compartir sus conocimientos con otros, que ya creo que que lo venía haciendo, trabajar como voluntario en un hospital y estudiar, que también lo había hecho toda la vida, seguir aprendiendo. Porque pensaba que la vida es comprender las necesidades de los demás e intentar ayudarles. En los últimos años había estado estudiando mucha filosofía cabalística y en 2016 es condecorado con la Legión de Honor francesa. Como dicen los franceses, une vie accomplie, una vida cabal. Aunque dio muchos giros y cambió muchas veces de rumbo, trasluchó a menudo, como se dice en el lenguaje marinero. Y bueno, una de sus grandes creaciones para la comodidad y la belleza de la mujer es el Little Black Dress o la Petite Robe Noire, de la que ya hablaba Coco Chanel, o el vestido, ¿no? El vestido como prenda para toda ocasión. Esto viene a cuento porque él siempre había entregado sus sueños y su imaginación al servicio de la mujer y con los vestidos se embarca en un viaje onírico donde aparecen volantes, pliegues, perfectas caídas de tela en la falda, siempre los volúmenes en las mangas muy cuidados, un ejercicio de maestría en los volúmenes que siempre renovaba y una absoluta dedicación a la selección de los colores, ¿no? Y de los colores que eran tan importantes, usaba muchos colores ácidos, también muchos colores solares, no solo el negro. Y también le dio una gran importancia a los accesorios, ¿no? Como es lógico. No era la suya una moda desnuda, sino que también había broches, collares, pendientes, pulseras que se asentaban en la grandeza de sus formas y, digamos, redondeaban las composiciones, ¿no? Él quería que la ropa fuera algo divertido, interesante, aparte del cardigan y la falda, ¿no? y los vestidos fueron realmente, sus vestidos fueron fabulosos. También hay una relación muy particular con Pierre Berger, digamos el que llevaba todas las finanzas y todas las relaciones públicas, también privadas, por cierto, de Yves Saint Laurent, en donde se vino a ocupar del prêt-à-porter de mujer. Y presentó, como decíamos, tres colecciones, ¿no? Él también, con la modestia que lo caracterizaba, dijo Yves Saint Laurent por Albert Elbaz o Albert Elbaz, no Albert Elbaz para Yves Saint Laurent. Ese era un poco su estribillo. También tuvo negociaciones con el Gucci Group y con Domenico De Sole. Y al final, todas estas... idas y vueltas frustraron el plan de Pierre Berger y truncaron también el sueño de Yves y del propio Albert de colaborar. Tom Ford y un nuevo modelo de negocio irrumpía en la escena fashion parisina. También hubo escarceos con Guy Laroche, escarceos de colaboración, porque siempre el diseñador israelí intentó desplegar colecciones ponibles que respetaran las tradiciones de las distintas maisons para las que colaboró, aportando su talento, como hizo también en el caso de Geoffrey Bean, ¿no? Hay un YouTube precioso de 25 minutos que recomiendo porque es muy fácil de acceder, sobre su show AZ, que está relatado en inglés, neerlandés, español, italiano. Su inglés era un inglés correctísimo, muy british, no americano, con una CH muy divertida. Él lo decía thinking, pensando, por ejemplo, si no decía thinking, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa, es un vídeo realmente fantástico, luminoso, creativo, como él decía, disfruta, te quiero, no los vestidos, sino las mujeres. Subrayó la necesidad de pasar de super tech a super chic y de fabricar tallas para todas. Él que era tan redondito y que se ponía sus gafas de pasta negra y sus pajaritas, sus corbatines, esos zapatones que tenía, ¿no? Él decía que había que fabricar desde su propia identidad, supongo, tallas para todas, para las pequeñas, que no tuvieran que ir a comprarse moda en la sección de niñas, y para las XXXL. Y decía también, sus materiales o mis materiales no llevan agua, no polucionan, con ir bien vestido, era un concepto del sport que ya caducó un poco hace mucho tiempo, aunque utilizaba también unas fibras de nylon confortables, ideales para todas las estaciones del año y de los climas, ¿no? Pues recomiendo este video glamuroso, didáctico, simpático, que conecta con todo tipo de público. Y para ir cerrando, fue Susy Menkes, a la que sé que tú admiras tanto. Sí. Raquel. La que dio, bueno, no, nos debemos un programa también.
Totalmente, nos debíamos uno dedicado a Albert Elbaz. Qué pena que la muerte le haya alcanzado antes de que nosotros nos pudiéramos reunir para realizarlo, sí.
Pues fue Susy que dio la noticia en Instagram. También Emmanuel Macron se sumó a la despedida y dijo: Elbaz ha hecho brillar la elegancia francesa en todo el mundo. Creo que la elegancia francesa y más allá, probablemente. Visto a Meryl Streep, a Sienna Miller, a Natalie Portman, a Nicole Kidman, Emma Stone, bueno, Claude Sevigny, que ya citamos, deslumbró la película Boys Don't Cry y se despide con los mejores looks que lució del diseñador marroquí, de origen marroquí-israelí, en la red carpet. Y dice: querido Albert, tu luz no se apagará ni un instante, te voy a echar de menos, igual que todo el mundo de la moda y fuera de ella. Anne Wintour, que tampoco puede faltar en esta cita porque la hemos citado tantísimo, la conocida editora de Vogue América, escribió: Albert siempre me decía, solo soy modista. Dice que era adorable, el hombre más encantador, gentil y autocrítico, bendecido con una inteligencia aguda y mucho ingenio. Amaba a las mujeres, defendía la diversidad y la inclusión corporal en un momento en que todo esto era demasiado raro. siempre pensó la moda como el abrazo de la vida en su máxima expresión. Y cuando llevábamos su ropa o estábamos en su maravillosa y gozosa presencia, también sentíamos eso. Paris Match, por su parte, dice, como tenía doble pesos, siempre iba con una doble mascarilla, tenía un realmente pavor a pillar la enfermedad y decía, ah, tengo que adelgazar, pero soy tan goloso y las discusiones alrededor de una mesa me animan un montón. Era hipocondríaco desde la niñez y él se definía de esta manera, judío de Marruecos, israelí oversized, de doble ancho, no fotogénico. Y así lo recordaremos siempre con esa frase de la canción de Frank Sinatra, mítica de My Way, a mi manera, My Way, His Way. Pues hemos tratado de recordarlo, le hemos puesto una fantástica música de acompañamiento que espero disfruten, porque no nos vamos a poner tristes. Hay personas que viven en la vida privada de uno y en la pública de las sociedades siempre, y siempre nos acompañan e iluminan el camino, porque bueno, hemos tratado de recordarlo y aquí está y aquí estará, como fue inolvidable y único Raquel, después de esta cabalgata del a todo correr por el programa. Espero que se hayan quedado con el afecto, el calor y el color de un creador realmente fuera de serie, ¿no?
La verdad que sí. Y te felicitamos por este recorrido, por las declaraciones, por la biografía, por la obra, por los diseños, por la generosidad de este modisto tan maravilloso al que, como tú dices, siempre recordaremos.
Yo creo que no solo usando su ropa, pudiendo comprársela a partir de los 200 euros, dijo en un guiño, sino simplemente con su forma de estar en el mundo. Bueno, en su compañía enviamos, Raquel, si te parece, un abrazo muy fraternal a la distancia para todos y nos escuchamos en breve. Shalom.
Shalom. Muchísimas gracias, Alicia, y hasta el próximo El Micrófono.
Gracias a ti siempre, Raquel. Un besito.